Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Dice que dice el presidente López Obrador que no cualquiera puede ser como él, que él es él y no se parece a nadie. Adelante, presidente.
Y esto debe de servir también para que se tome en cuenta que no cualquiera puede ser político y mucho menos tener un cargo de responsabilidad. Como,
¿Cómo cuál?
El que implica ser presidente de México. No cualquiera. Usted. No, es que es un actor muy famoso. ¿Ah, sí? Ese puede ganar. O lo pueden hacer ganar con una campaña mediática. ¿Y cómo va a gobernar? Por lo general, no tienen ni siquiera conocimiento de la historia del país. Ah, es que es un científico. Pues sí, pero no. Este es otro oficio.
Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Lázaro
Cárdenas. Todos ellos pueden, porque todos ellos tienen experiencia política. Yo me refiero que, a ver, un conductor de radio, un intelectual orgánico, un millonario. No,
lotería. No,
que porque...
qué buena perorata.
Tiene mucho dinero y tiene muchos medios de información. No, la gente no acepta
nadie.
Eso. Ya.
Nadie puede hacer lo que hago yo. ¿Sabes? A mí lo que me llama mucho la atención de esto que acabamos de
escuchar. No, pero sí dijo que algunas personas sí podían hacerlo porque tienen experiencia en lo
Eduardo
político.
Y querido público,
Juan Ramón de
la
Fuente,
me llama la atención,
Esteban Moctezuma,
es que
eso dijo que sí.
El señor, el viejito, habla como si fuera el héroe de millones y como si estuviera gobernando este país de maravilla.
Es que sí es, güey.
No, pero como si estuviera gobernando de maravilla. Millones. Habla con una presunción y una pedantería de lo que él hace, como si fuera hombre...
Se sabe ganador, güey, se sabe ganador.
¿Pero ganador de qué? Si ha gobernado pésimamente mal, güey.
Pues
pésimamente
de
mal. Se han tomado unas decisiones estúpidas que en la vida se hubieran ocurrido,
repito,
a nadie más.
Eso es cuestión de opiniones.
No, no es cuestión de opiniones, es cuestión de resultados, Eduardo.
Y bueno, cada vez que te presento los resultados, los ignoras, fíjate, no los
lo
quieres
que,
ver.
Entonces, lo que me parece es que el señor
tú sufre lo que quieres es seguir odiando.
No.
Y quieres seguir hablando mal, porque se te presentan datos
que
son contundentes.
Lo que quiero es que no me hables encima.
Y sigues diciendo lo mismo.
Oye, lo que quisiera es que no me hables encima, porque lo que voy a decir es que me parece muy curioso
que
este hombre... vive en su propia fantasía. O sea, vive en una fantasía de que él es el hombre que está salvando.
Yo podría decir lo mismo de ti. Tú vives en tu fantasía de que todo está mal.
No, pero yo no soy presidente.
Cada vez que te presento datos que son reales, que no son inventados, mira, o sea, que voten del Banco
Mundial. Hace rato dijiste que era el presidente más popular de la historia y aquí te tengo, por ejemplo, una encuesta en donde vienen los números reales. Al 4 años de su presidencia, Ernesto Zedillo tenía el 61% de aprobación.
Sí, güey, en una época en que era el último
Felipe
presidente
Calderón,
priista.
No, te el permíteme 59.
Acabar. En una época en la
no,
que
no, es que no, es que no me has dejado terminar a mí.
Por eso,
mira,
pero dijiste Ernesto Zedillo. Esa encuesta hecha por el PRI, esa encuesta no vale.
59%, entonces pura madre que es el presidente más popular, ni eso
en
es cierto.
En el cuarto año no lo sé. Está ahí.
O sea,
habría que
vas
ver
a sacar alguna excusa para todo lo que se te presente.
Pero
así tampoco se puede hablar de cifras.
A lo largo de todos sus sexenios sí ha acumulado el mayor nivel de popularidad que haya tenido un presidente. ¿Te guste o no?
¿Y qué tal los resultados económicos? ¿Qué tal los resultados en seguridad? ¿Qué tal
¿Qué tal
la
todos
medicina?
Los resultados económicos que te he presentado aquí? Decides ignorarlos.
¿Qué tal
porque,
hoy que el gobierno
te interesa
no tiene
más odiar que
vacunas?
Decir la verdad.
¿Qué tal que hoy no tiene suficientes vacunas el gobierno y sale Hugo López-Gatell con la mamada de decir que los jóvenes no se vacunen para no quitarle la oportunidad a los viejos cuando la responsabilidad de un gobierno, mira, en cuanto a salud pública es tener vacunas para todos?
¿Qué credibilidad puedes tener cuando se te presentan datos? Como,
a ver, Eduardo.
Como los datos, déjame
si
acabar, no me interrumpas,
mismo,
¿no?
Si
no
vas,
me hables
no,
encima.
Si vas a decir el mismo argumento 20 veces, ya, pues la verdad, qué hueva.
No, voy a llegar al grano. La verdad es que el aumento al salario mínimo ha significado mayor poder adquisitivo para los mexicanos, te guste o no.
Si,
y no
si
ha
mides,
generado
si
la inflación,
bien,
te guste
no,
o no.
No, perdóname. Si mides bien, el asunto no está funcionando de gran cosa, es una cosa populachera. no sirvió, no está sirviendo de gran cosa.
No, sí está bien medido, güey. Y está medido por el INEGI. Ni siquiera es si yo lo mido o tú lo mides. Bueno, tú estás decidiendo ignorar datos reales. Si vas al Seguro Social, tenemos los niveles de contratación más altos que hemos tenido en la historia de México. La Bolsa Mexicana de Valores acaba de llegar a niveles históricos. Las reservas que tenemos en el Banco de México son las más altas en la historia.
Y todo el dinero que se ha tirado y todos los fondos que se han cancelado
es otro
y todo
tema.
El ahorro de 20
Justamente
años que se ha gastado
diciendo,
no es otro tema.
Que
no
decides ignorar temas que son
y
datos
tú decides darle relevancia a ciertos temas. No, y tú nada más decides defender ciertos temas y ciertas cifras. Entonces tampoco es completa tu visión.
No es verdad. Yo dije, por ejemplo, que la marcha me parecía un desperdicio
aquí,
de dinero que México no necesitaba.
Aquí de lo
Yo no
que
escojo los temas nada más para aplaudir. Tú sí escoges los temas nada más para vertir
odio. De lo que estamos hablando aquí es de la evidente locura que sufre ya el presidente. Hablando de sí mismo como
ahora
si fuera
tú ya eres
el gran
psiquiatra.
Salvador.
Tú ya determinas si una persona está bien o mal de la
acaban
cabeza.
Acaban de escuchar al presidente decir que nadie puede hacer lo que hace él. Y la verdad es que su gobierno es uno de los más deficientes, si no el más que yo he experimentado como mexicano.
A mí la verdad, críticos como tú o como Carlos Alarraqui, con quien tuve el placer de hablar hace poco, me dan ternura, porque creen que vociferando y atacando van a lograr hacer algo positivo.
Tú estás haciendo lo mismo y me estás atacando a mí en vez de hablar de la evidente...
Déjame terminar, por favor.
De la evidente locura del presidente.
No es evidente y tú no eres psiquiatra, tú no puedes determinar eso.
Lo estoy
Pero tampoco
oyendo.
Eres economista y tampoco eres politólogo y tampoco eres ingeniero de aeropuertos y decides todo el tiempo.
No
todo
se
el
necesita
tiempo.
Ser ingeniero de aeropuertos para saber que tiraron dinero a lo estúpido en un aeropuerto que no sirve.
Bueno, entonces vamos
y que
a
cancelar
mantener,
el otro aeropuerto ha dañado la economía de una manera impresionante.
El diálogo en un cauce, ¿no? Porque si empezamos a hablar de todo
el
mismo
diálogo
tiempo, pues
aquí
no
empezó
sentido.
En que el presidente habla de sí mismo como si fuera un mesías y un salvador y la verdad es que parecería que el presidente ya no está jugando con toda la baraja.
A lo mejor él es lo que piensa.
Es lo que cree, sí.
Y está además en todo su derecho. Habrá quien piense que está en lo correcto y habrá quien piense que está equivocado. Nada más déjame terminar mi idea. Nada más déjame terminar mi idea.
A ver.
Yo he reconocido y he hablado de lo que para mí son errores de la 4T
bueno,
en muchísimas
es que tú
ocasiones.
Tú eres grande y muy inteligente, te felicito. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo?
Que cada vez que yo te digo algo que sí es un triunfo económico, que sí es un acierto, no tienes los tamaños.
Estamos hablando del presidente, no
Porque
de mí.
Porque tú no tienes un objetivo de realmente decir la verdad. Tú tienes un objetivo de atacar
lo que queda
un proyecto político.
A personas como tú es atacar
pues
a mí cuando se está hablando del presidente, es voltear, es distraer la conversación hacia otra cosa. Estoy hablando del presidente, no de ti.
Yo empecé diciendo, el presidente nos va a decir por qué él es más fregón que todos. A ver, presidente, ¿por qué nadie puede ser como usted? Me parece una declaración soberbia la que acaba de decir el presidente López Obrador.
Y tonta.
Y ya.
Sin duda. Y eso es de lo que estaba yo hablando, pero entonces lo volteas contra mí porque es lo que les queda a los chairos, no les queda otra cosa.
No, porque hay muchísimos datos, no necesitamos hacer eso.
A ver, pero una vez más estás hablando
porque
de mí,
están.
No del presidente. O sea, esto ya es estéril, güey, ya, vamos
Tú acabas
a otra cosa
de decir
porque
que
de verdad
nosotros
no entiendes.
Los chairos no sabemos hacer otra cosa.
Las
Cuando
personas que
datos,
tienen que de alguna manera defender a este pésimo gobierno,
pero
no
siguen,
solamente
siguen
pueden
haciendo
recurrir
esa oposición,
al ataque al interlocutor.
Y lo único que van a encontrar es más frustración, porque no han entendido
es
nada.
Evidenciar que defender a este presidente es muy difícil porque el gobierno ha sido muy malo y hay que entonces atacar
Yo no estoy
a la persona que lo critica.
Estoy
Eso
defendiendo
es lo que
los hechos.
Esto
los datos,
lo que les
no
queda,
al presidente. Aunque repitas
barato,
que eso es lo
bueno,
último que
si
nos queda 20
único
veces,
que tienes, pues
nunca
con eso
va a defiéndete ser verdad.
Todo lo que puedas.
Síguelo diciendo. Lo que tengo son datos.
Está bien.
Lo que tú tienes es odio.
Lo que tú tienes es una defensa ultranza de un gobierno
que no. He atacado muchísimas cosas que ha hecho el gobierno, en mi opinión, mal.
Gracias por atacarlos, de verdad. Muy bien, te felicito. Pero bueno, tenemos más notas de política.
Vamos a hablar de Marcelo Ebrard.
Hablamos de Marcelo Ebrard antes, ¿no? El Marcelo Ebrard del pasado que se ve, sí podía hablar francamente de lo que hoy tenemos como presidente.
Demos un contexto de cuándo sucedió esto. Cuando vino la campaña del 2012 en la que contendió el presidente López Obrador contra el que fuera presidente Enrique Peña Nieto, en algunas encuestas aparecía más alto, fue en esa época los dos eran miembros del PRD, aparecía más alto Marcelo Ebrard.
Sí.
Pero tenía una posición de poder mayor López Obrador. Y Marcelo Ebrard se tuvo que meter sentar y esperar su turno.
Pues sí, ni modo. Pero, ¿qué opinaba Marcelo Ebrard en aquel entonces?
Antes de que se eligiera el candidato.
que hoy es el presidente, ¿cómo lo atacaba Marcelo Ebrard? Escuche usted a ver si le suena familiar.
¿Qué el problema, hablaba yo hace ratito de eso, es la obcecación, ¿no? Es ese día que te despiertas, vas al espejo y en vez de decir, híjole, ¿cómo envejezco? Dices, solo yo voy a salvar a México. No, por favor. O sea, vamos a ver, aunque lo pusiste en letra chiquita, no les... Vamos a ver, y si lo hacen muy bien, pues ¿por qué no, no? Me dice, esta vas a tener que ayudar. Perdón, por favor. Diana de Administración, ella está en octavo semestre. Usted se quitó del camino para que Andrés Manuel se volviera a postular. Para el 2018, ¿cómo le harán para que Andrés acepte otro candidato? Eso está difícil.
Y no lo aceptó.
Habla precisamente de la... Sí, pero habla precisamente de la soberbia, habla precisamente del yo soy el único, de la actitud mesiánica que nos ha llevado.
Pero fíjate que no es cierto, ¿eh? Está mal el encabezado de esta nota. En realidad, él estaba hablando de sí mismo al principio cuando decía, no es la obcecación de ser presidente, es verse al espejo y ver cómo mejorar a México. No estaba hablando de López Obrador, hablaba de sí mismo.
Aquí el asunto es que López Obrador, yo siento que sí está hablando de López Obrador y que lo describe muy bien como un hombre soberbio que es, un hombre necio que es, un hombre que no escucha otras opiniones que es, y un hombre que ha llevado a ciertos problemas. ¿Eh? Sí, sin duda, Ebrard también tiene lo suyo, pero bueno, aquí el asunto es que yo creo que lo describe y lo pinta más que bien. Pero bueno,
pero
Ricardo
no
Anaya, que no tiene chile, tiene una papaya, eso de que AMLO es el más popular y de que Morena es invencible, bueno, ya hablamos de las
eso
encuestas,
ya lo pasamos.
¿No? Que ya Eduardo dice que no, que son encuestas viejas y que todos no valen. Oye, igual que cuando hablan de las elecciones pasadas, habló Adán Augusto de las elecciones pasadas, que hay que reformar al Instituto Nacional Electoral, entonces hay que desestimar la elección de López Obrador, ¿o qué?
Sino porque las hizo el PRI.
Bueno, aquí el asunto es que entonces si no les gusta el INE porque es corrupto y miente, pues entonces hay que desestimar la elección que llevó a López Obrador a la presidencia.
Ese es un gran punto, yo también he defendido, el INE tiene que continuar siendo autónomo, tiene que seguir siendo el encargado de las elecciones en México, no la Secretaría de Gobernación.
Es correcto, Sheinbaum
porque a mí me gusta defender la verdad.
Ya cállate, güey. Sheinbaum dice no a la propuesta de Ebrard.
A ti te gusta esparcir el odio.
Sí,
y generar, caer en el juego del presidente, en la polarización.
No,
te controla
como
marioneta.
Estamos hablando aquí.
Igual como caíste en su juego ya olvídalo.
A ver, Eduardo, ¿me vas a seguir hablando encima o vamos a platicar? Digo, en serio.
Pues es que además dices puras pendejadas, güey.
Aunque, bueno, pues es que yo puedo decir lo mismo de ti. Lo único que he escuchado es precisamente eso ahorita.
Puentitas. En eso sí podemos estar de acuerdo.
En eso podemos estar de acuerdo, sin duda.
Pero ya, dejemos mejor eso y vamos a lo importante.
Y hablamos de
México,
Sheinbaum, ¿no?
No, ya hablamos de eso. México tiene la taza de café más grande del mundo.
Eso es importante, para que vean.
Eso es lo
sí
relevante.
Es importante.
Ajá. México rompió el récord Guinness de la taza y la degustación de café más grande del mundo.
Okay.
Mismos eso que antes
sí que vale
ostentaban Colombia y Rusia. Colombia y Rusia nos la pelan. Tenemos la taza más grande del mundo nosotros.
¿Quién organiza estas idioteces, eh? ¿Tacita de café? ¿Quién organiza estas jaladas? O sea, ¿quién dice vamos a hacer la taza de café más grande del mundo? ¿Y quién va a verlo? ¿Y qué hace luego con todo el café? ¿Y por qué es realmente necesario estar perdiendo el tiempo en hacer la taza más grande de café del mundo?
¿Y ahorita vamos a llegar a cuánto café contenía? El evento se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, con la presencia de grandes celebridades como Lucía Méndez, quien recibió un homenaje por su trayectoria artística, además de Arturo Peniche, Arlette Terán, Lili Brillanti y Latin Lover. Todos ellos estuvieron ahí. Sospecho que esto lo organiza el gobierno de León, pero no me consta.
Sin duda. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el... ¿Qué obtiene el gobierno de León, por ejemplo, si es que ellos lo organizaron? ¿Qué obtiene a partir de decir tenemos la taza más grande de café del mundo?
Es que estamos bien güeyes en México. ¿Por qué tenemos nosotros el récord del taco más grande, el mayor número de gente bailando como en el video de Thriller de Michael Jackson? Nos da orgullo nacional, güey. Nos hace sentir fregones. Los leoneses dicen, le ganamos a todos.
Cuesta dinero porque hay que armar la taza, hay que sacarle el café a las cafeteras, hay que...
Pero es un gran orgullo, ¿no?
Pero realmente, esto se tiene que traducir en algún tipo de beneficio político, ¿no? Porque si no, no se haría. Si no, todas las cosas, no se hace nada de a gratis, pues nadie regala nada. Entonces,
las declaraciones que tenemos son fabulosas.
¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué quiere uno tener la taza más grande de café?
Mira, por ejemplo, lo que dijo Lucía Méndez. Uh-huh. Imagínense ustedes, récord Guinness de la taza de café más grande del mundo. Verdaderamente es algo divino, insólito, y que esté sucediendo esto en mi tierra, porque es de León. Esta organización tan bonita. Wow. Y para lograr este récord participaron estudiantes, empleados de la empresa. Ah, una empresa de cafetalera. Empleados es publicitario, ingenieros, personal de salud. Y Arlette Terán dijo: me gusta mucho el café. Lo que más me gusta es estar por primera vez en un récord Guinness. La verdad, nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. Me parece muy padre que la gente se una para hacer este tipo de cosas.
¿De verdad les parece padre que la gente se una para hacer una taza gigante de café?
Pues sí, está cagado, güey.
¿Pero para qué sirve? ¿Quién, pues quién se beneficia?
Para reunir a la gente.
Bueno, ¿qué marca de café ya de tanto hablar? ¿Por qué no hablamos de la marca de café? ¿Qué marca de café es ya para que funcione? No sé, güey, no dice. No dice la nota qué marca de café.
Las medidas de la taza. 7 metros de altura. 7 metros. O sea, es como una casa de 2 pisos.
¿Pero a quién le importa?
7.5 metros de diámetro. Lo cual logró la certificación del récord Guinness. Y... ¿cuántos litros de café pudo albergar? 26,000. 26,000 litros de café.
¿Alberga 26,000 litros de café esa taza?
Que son como 80,000 tazas de café que te puedes tomar de esa, de esa, de esa tazota.
¿Y a quién es café arábigo? Todo ese café. O sea, ¿quién pagó todo ese café? ¿La empresa?
No sé, yo creo que la empresa.
¿Al empresario le sacaron todo ese café gratis?
Y la degustación logró superar el anterior récord, que era de 2,300 personas. Todos ellos se reunieron ahí en el centro de León. Y alguien dijo por ahí: me gusta mucho el grano planchuela y el expreso. Sí, claro, en México se hace muy buen café. Vamos, en toda América se hace buen café, pero lo que vamos a degustar hoy es café de Guanajuato.
¿A quién pitos le importa esta nota?
A los león guanajuatenses.
A nadie, ni siquiera los leoneses. Ni siquiera los
porque
leoneses.
Porque estamos hablando de su bello estado, de la bella ciudad de León, y se hace promoción, turismo.
Yo aquí lo único que veo es una estupidez garrafal, no, gigantesca. Soberana, una perdedera de tiempo, babosísima. Ya igual ves, que los
algo,
pitufos.
En algo estamos de acuerdo.
Y el tamal más largo del mundo y esas idioteces, bro. Y el camote más gordo del universo. O sea, de verdad.
Salivaste al decir lo último, pero estoy de acuerdo contigo. Esto es una soberana estupidez, una gran tongada, pero que le da alegría a algunas personas y no le hace daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Adelante, disfrútenlo.
Está bien. Grandes noticias nacionales las de hoy, no hay duda. Un presidente que ya no sabe bien lo que dice y cree que es el salvador del mundo y la taza de café más grande.
¿De quién hablas? ¿Del presidente de la Suprema Corte de la Nación que decidió oportuno hablar de Taylor Swift?
Dice que es, ¿cómo se llama? Tayloreto.
Es Swiftie.
Tereto, ¿cómo se llama?
Escuche Swiftie. Usted a Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte.
¿Por qué?
Hablando de Taylor Swift.
Preguntaron si de verdad me gusta Taylor Swift. Les tuve que enseñar lo que escuché este año.
Escuchó 472 minutos de Taylor Swift, Arturo Saldívar.
Esto es lo que escucha Arturo Saldívar antes de tomar decisiones de importancia nacional, decisiones que cambian el destino de este país. Se pone a oír Taylor Swift.
472 horas oyendo a Taylor Swift, el ministro de la Suprema Corte. O sea, eso equivale...
¿Para qué hace esto el ministro de la Suprema Corte? ¿Para que se diga su nombre?
20 días completos. Oye, ¿le gustó Taylor Swift de verdad, güey? Oye, le encanta su música, adelante.
Pero que, una vez más, ¿dónde está el beneficio para el señor Saldívar de estar hablando de esto?
No, pues que
le
TikTok
cae mejor a la gente.
Sí, se da a conocer más. Yo creo que tiene interés de buscar un cargo político en algún momento.
Yo me imagino, ¿no? Porque ya son muchas de estas notitas estúpidas de que...
mucha presencia en redes.
Le gusta no sé qué. Entonces yo creo que está buscando algo. Porque tiene... acuérdense siempre que hay que buscar el motivo ulterior de las personas. ¿Qué es lo que están buscando con cada cosa que hacen? Y esto no es de a gratis.
Sí, no es de a gratis que se pierda su
algo
tiempo.
Algo busca, ¿no? Algo quiere.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.